Hojas es la última novela del historiador Andreu Navarra, publicada por Editorial Sloper, y que ha obtenido el 14º premio Café 1916. La novela nos descubre el pensamiento del filósofo sefardí Baruch Spinoza, y hoy contamos con Andreu para adentrarnos en la filosofía de Spinoza e incluso poder abordarla desde otra perspectiva. Buenas tardes, Andreu.
Buenas tardes y gracias a Radio Sefarad por dejarme este espacio y por vuestro interés por Hojas.
Bueno, gracias a ti, Andreu, por esta novela que es realmente interesante. Hace muy poco leí una entrevista tuya en la plataforma cultural Mosaica, que fue una gran entrevista, en donde apuntas que te gusta ofrecer un pensamiento que no sea el estandarizado dado por un determinado filósofo, es decir, que solemos estandarizar o movernos dentro de unos parámetros cuando hablamos de alguien. No sé si me estoy equivocando o desviando del camino.
No, yo creo que ese es el tema, ¿no?
Ese es el tema.
La novela nació mientras yo estaba escribiendo una obra de historia cultural que se tituló El ateísmo, la libertad, la aventura de pensar libremente en España, que la publicó Cátedra, y la novela nació en paralelo a este libro. Entonces, cuando yo estaba haciendo las investigaciones para redactar este libro de historia cultural, es una historia cultural de la increencia en el ámbito español desde el siglo XVI hasta nuestros días. Entonces me di cuenta de que había un tipo de pensamiento, no exactamente materialista, pero sí un núcleo de increencia que venía de los conversos, que fueron obligados a convertirse al catolicismo. Y eso me hizo seguir la pista de una serie de pensadores, básicamente dos. Uno era Baruch Spinoza y otro era Uriel da Costa, que eran dos pensadores que huyeron a Europa de la Inquisición. Spinoza huyó a Portugal primero y ahí también le cogió la Inquisición, y es cuando pasó a Ámsterdam. Entonces, el interés de Spinoza vino porque es un doble apóstata, es un hombre que no, evidentemente no estaba a gusto con el catolicismo férreo dogmático que había en su estado. Pero también rompió con las prácticas del judaísmo en Ámsterdam, ¿no? Pero es que no solo rompió, sino que cuando lo juzgaron se enfrentó a su tribunal. No se sabe muy bien por qué, no lo quemaron y tuvo mayores problemas con eso, ¿no? Entonces es el primer filósofo que realmente no es que no tuviera un pensamiento espiritualista, él lo tenía, él era monista, él creía que la materia, de algún modo la materia y el espíritu eran lo mismo, ¿no? Entonces eso lleva a un deísmo y a un panteísmo muy característico, que es un poco la religión de los que no tienen una religión ordenada, ¿no? Los que van por libre, que se sienten interesados por la espiritualidad, pero no consiguen encajar en ninguna religión positiva, ¿no? El inicio de ese tipo de pensamiento tan libre es Spinoza, que es un escritor que llega a prefigurar el orden liberal en 1670. Es una cosa única realmente, ¿no? Uh-huh. Y que está detrás de todas las revoluciones de pensamiento posteriores, ¿no?
Claro, porque el valor de Spinoza, el valor de la filosofía de Spinoza es realmente no aferrarse a nada salvo a tu propia construcción de pensamiento sobre tus propias premisas o lo que tú puedas deducir como ser humano, y no aferrarse a un dogma.
Bueno, eso ya es más difícil de establecer, ¿no? A ver, pensadores como Descartes, como Descartes, acaban también en construyendo dogmas o realidades intelectualistas. Lo importante es el punto de partida, ¿no? El punto de partida de no aceptar lo que te viene dado y empezar a caminar tú solo, claro. No haciendo caso de amenazas y no haciendo caso de las tradiciones oficiales, ¿no? Ahora sí, Spinoza en su pensamiento también ahí también se percibe la herencia del pensamiento judío, ¿no?
Claro.
Esto es algo que me quedó un poco pendiente de investigar, pero voy viendo que los escritores interesantes o soterrados de la tradición española son conversos. Es decir, hay uno... Esto se sospechaba, se ve de antes. Pero es curioso cómo esto cada vez va saliendo más a la luz, ¿no?
En tu novela, En hojas, el protagonista dices que es el eco de Spinoza, es alguien que lo admira.
Sí, lo que pasa es que es el eco, pero es una deformación, es la caricatura de Spinoza, ¿no? En realidad el personaje de Hojas, que no tiene nombre, es un pensador, es un estafador, ¿no? En realidad es una construcción basada en Torán, ¿vale? Es un escritor que tiene mucho interés por las realidades espirituales, pero que dice que es muy muy corrosivo, ¿no? Entonces mi personaje está en esa tela, ¿no? Es decir, que sí que admira a Spinoza, pero de hecho se va a peregrinar a su tumba. La tumba de Spinoza está en La Haya. Uh-huh. y tiene un pequeño murete, y está al lado de una iglesia protestante, en un lugar así un poco. Entonces este hombre, este personaje de Hojas, lo que hace en Ámsterdam es vivir como una especie de proceso de búsqueda de sí mismo, donde no hay gran cosa. Entonces, ¿qué hay? Lo que hay es escritura, y lo que hay es lo que haya podido leer de filosofía, digamos, bien pensada y bien construida, como la que él mismo no ha podido dar nunca, ¿no? Uh-huh. Es un juego de contradicciones lo que vive este autor de este diario que conforma la novela de Hojas. Entonces, esta novela lo que hace es imitar los cuadernos de diario de Chorán, que se pueden conseguir en cualquier librería, ¿no? Porque los ha editado Tusquets y son muy accesibles, ¿no? La gracia, que tenía alguna gracia, era hacer ficción con esto, ¿no? Con un pensador desorientado, ¿no? Que pululaba por Ámsterdam y por Holanda. Uh-huh. Y que tiene, bueno, esta apetencia de irse a peregrinar a la tumba de Spinoza, ¿no? Que es realmente un pensador que creó una línea soterrada de pensadores espinosistas que lo que hicieron fue socavar, digamos, todas las autoridades conocidas, culturales y políticas de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Es curioso comprobar cómo cuando en un país se empieza a larvar una revolución política, entonces empiezan a aflorar las traducciones de Spinoza. Esto pasó, por ejemplo, en el sexenio democrático en España, curiosamente empiezan a aparecer ediciones de Spinoza antes y después de la gloriosa, de la revolución. Es decir, siempre está Spinoza implicado, ¿no?, en esos procesos de derrumbe, ¿no?, de los sistemas rígidos.
Sí, bueno, siempre supongo que es lo que comentábamos antes, ¿no?, que aparece como alguien que indica o que es un referente en cuanto a formarse una opinión propia y ir para adelante con ella.
Sí, es un precedente de la Ilustración radical.
¿Tú crees que hoy en día haría más falta que se estudiaran filósofos como él?
No estoy seguro. Lo que haría falta es salir más a la calle, apagar más las pantallas, es decir, una liberación más de tipo social que de tipo académico.
Yeah.
El problema es que imaginemos que nos ponemos a estudiar Spinoza.
Sí.
Pero eso cambiaría la élite o cuatro locos que se enteraran, ¿no? Lo que hay que hacer es otra cosa, lo que hay que hacer es devolver a la persona la capacidad de pensar autónomamente, ¿no?
Sí.
Eso lo puede hacer el sistema educativo, pero ¿hasta qué punto no está intervenido de intereses diversos que lo impiden, ¿no?
Claro.
Igual, si creo que lo digo que las universidades. Lo que hay que hacer es lo que hizo Spinoza, que cada uno de nosotros hagamos lo que hizo él. que es liberarse de imposiciones y empezar a pensar por uno mismo. Por ejemplo, Spinoza se sabe que bueno, aparte de cartearse con Malebranche, con Leibniz, con montones de filósofos de su tiempo, coleccionaba manuscritos de Descartes y se los llevaba, y él vivía un poco especulando, ¿no? Es decir, más que devolver este tipo de filosofía a la academia, que eso sería como matarlo, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es empezar a pensar de manera racional, ilustrada y de manera crítica, para desarticular los mensajes y las inercias que nos tienen encadenados, ¿no? De algún modo. Pienso en los medios de comunicación, pienso en modos culturales que no hay manera de desterrar, ¿no?
Eso es difícil, ¿no?
Pues, hombre, si fue posible en el siglo XVII, ¿por qué no va a ser posible ahora?
Ya, a lo mejor tenemos más inputs de información y menos tiempo para racionalizarlos.
El problema, precisamente, es que la información es antónimo de sabiduría. Ya. Hay demasiado ruido, y además demasiado ruido controlado. La gente ya deja de tener curiosidad por ser un genio, y lo que hace es consumir blogs o cosas que están que no están contrastadas, o que no sé cómo decirlo, tampoco quiero dar una imagen militista de la cultura, ¿no? Pero quizá lo que debería hacerse es lo que hicieron los pensadores ilustrados y los del siglo XVII, los primeros racionalistas, que empezaron a terminar con todas las inercias de los mundos oficiales totalmente escolásticos y anclados en el pasado. Es decir, leer siguiendo la propia curiosidad, reunirnos, encontrarnos, discutir, pero que se vea a la persona, que las personas se miren a los ojos y se escuchen las unas a las otras en foros que no estén intervenidos, ¿no? Es decir, apagar la máquina, salir de casa, ir a la biblioteca, ir al archivo, enterarse de qué pasó, enterarse de qué decía Spinoza, enterarse de qué decían montones de pensadores, y comunicarlo a los demás, ¿no?
Y
entonces, por ejemplo, la tradición judía es especialmente importante, porque no se puede ser judío sin leer los textos.
Claro.
Por lo tanto, un judío está obligado a leer y a debatir y a leer comentarios y a escribirlos también, los comentarios. Hay esta tradición de comentario de los textos, ¿no? Y no es porque sí que la Ilustración y Europa deba tanto a esta necesidad y a esta incluso obligación de dudar y de hacer que el pensamiento avance, ¿no? Entonces, claro, si coges la nómina de escritores importantes americanos y europeos, pues la mitad son judíos o conversos, lo tienen que ver con el mundo judío, porque ese es el hábito de leer y de discutir. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El feminismo nació en círculos de lectura de la Biblia. Es decir, si tú estás en una religión que lee y debate los textos sagrados, ya has empezado a leer y a ejercer la crítica y a contrastar con otras personas que están en la misma situación que tú. El pensamiento solo avanza en foros independientes, ¿no? Independientes de lo que es oficial, incluso independientes de la universidad, independientes de la política, y ahí es donde surgen las ideas que hacen mover el mundo. Es lo que hacía Spinoza en su jardín. Cualquier filósofo que pasara por Ámsterdam o La Haya iba a casa de Spinoza y lo recibía. Por ejemplo, Leibniz estuvo hablando unas horas con Spinoza, y no se sabe muy bien lo que se dijeron, ¿no? Pero sin duda se influenciaron el uno al otro, ¿no?
Que es así como se avanza el mundo, ¿no? Hablando y debatiendo.
Hablando y debatiendo al margen de los cauces que están habilitados para ello, creando, más que hablando y discutiendo, creando cauces y foros fuera de los que están previstos.
Ok. Mantenernos un...
Ahora imaginarlo. Y ahí ya se estudia Spinoza, hay buenas ediciones, hay buenas traducciones, hay incluso congresos. Ahora eso no sale, no se divulga, no se socializa, no sale del ámbito académico. Si nosotros pusiéramos, vamos a poner Spinoza en secundaria, la gente se reiría de eso, no hace ni el menor caso. que hacer una labor más social. No sé si estoy consiguiendo explicar lo que tendría en mente, ¿no?
Sí.
Desde luego, si la novela Hoja sirve para generar interés por Spinoza, yo estoy la mar de contento, ¿no?
De momento parece que ha generado interés, has ganado un premio y se está divulgando, y ojalá tengas mucho éxito en esta última novela.
Bueno, la novela va haciendo su camino, pronto estará en la calle la segunda parte. La llevo por la mitad, o sea que bueno, que vamos bien en ese sentido, ¿no? Que los textos van abriéndose paso. La literatura va lenta y siempre da buena sorpresa. Uno no debe desesperarse, porque siempre el libro siempre gana y la palabra siempre gana. No hay manera de censurar o cortar o desanimar a un texto o a una filosofía, ¿no? De hecho, si uno me había llamado y me había escrito, pues yo estoy ya muy contento.
Pues para nosotros también ha sido un placer poder hablar contigo de esta charla tan interesante sobre Hojas, tu novela, y queremos recordar también la editorial. Editorial es Loper, y muchísimas gracias por habernos ofrecido tu tiempo.
No, hombre, gracias a vosotros por vuestro interés. Y ya os iré siguiendo, claro.
A ti, Andreu, hasta siempre.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.